Ràdio Tiana presenta... Murmuri.
Bona tarda, benvinguts al nostre murmuri d'avui. Des d'aquests micròfons us parla Patrícia Palomino i el control tècnic ens acompanya Marc Auger. Avui tenim preparada una hora bastant relaxada. El murmuri d'aquesta setmana no està tan pensat per fer-vos ballar o moure el peu al ritme de la música, sinó que està pensat perquè us estireu al llit, escolteu la música i penseu en les vostres coses, o, per exemple, perquè us poseu mentre estigueu als aires en un viatge en avió. I comencem amb els nord-americans Why i el seu tema, The Hollows. El proper 25 de febrer sortirà a la venda el disc Hold On Now, Youngster, de Los Campesinos, una banda de Gales que ens recorda molt al pop dels Architecture in Helsinki o els de I'm From Barcelona. Tot apunta que aquest 2008 serà un any important per ells, ja que, de moment, ja estan corrent gràcies al Boca Orella, amb només un parell d'EPs publicats. Així doncs, de ben segur que la publicació del seu àlbum de debut els servirà per acomodar-se una mica més en aquest reconeixement que estan rebent ara. Sentim un dels temes que formarà part del disc, la cançó titulada You Me Dancing. I continuem amb el renovador de la chanson francesa, Dominica, que té per fi un disc en directe. Es va publicar en octubre a França, però fins avui no ha estat disponible a Espanya. En aquest nou disc fa un balanç de tota la seva carrera, mirant cap enrere i rescatant alguns dels seus millors temes. No hi ha més que escoltar l'Amu, cançó que ara sentirem i que obre aquest compacte per comprendre que Dominica és el gran talent de la música francesa ara mateix. I ara marxem fins a Estocolm, on les germanes Clara i Johanna Söderberg han format el duo First Aid Kit, amb el que fan cançons que limiten entre allò bonic i melancòlic, com aquest tema titulat Tangerine.
Doesn't love a girl, it smells like tangerine.
Fa només us vam presentar el segon disc del grup valencià Índigo, titulat Se acabó la ràbia, i encara ens queden ganes de sentir les seves cançons, perquè les seves peces ens aconsegueixen atrapar per la sensibilitat de les lletres bucòliques i melodies aquest cop més energètiques. Un exemple, Beirut a les 8. Me han contado que das vueltas como un loco.
canción.
Murmuri, amb Patricia Palomino.
El codazo de Tassotti és el nou disc de Denef, el quart àlbum de la seva carrera. Els cordobesos sembla que s'han aliat amb el so més càlid, arranjat amb violins, mandolines i trompetes, creant una atmosfera romàntica i elegant que alguns han comparat amb el so de Tindersticks. Avui presentem aquest disc a Murmuri, donant la benvinguda al cantant de Denef, Adolfo Carrillo. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal?
¿Qué tal, cómo estás?
Muy bien, aquí estamos.
Muy bien, pues hablemos de este disco, que precisamente la canción que estamos escuchando, el disco, lo primero que dices, volvamos al principio, llévame de nuevo allí. ¿Es una declaración de intenciones, de principios?
Bueno, en principio así lo era. La verdad que una de las cosas que teníamos más claras a la hora de incluir las canciones del disco es que esta iba a ser la primera frase, ¿verdad? Lo que pasa es que, bueno, es cierto que nuestras intenciones eran pues retomar de alguna forma el sonido del primer disco, pero también es verdad que es inevitable, pues que, bueno, porque todo el bagaje de los discos posteriores, al final, tarde o temprano tenía que aparecer. Entonces, bueno, eso sí, relativamente, porque yo creo que este disco es el compendio de todos los sonidos que hemos utilizado en los distintos discos, es decir, es tan eléctrico como el Adiós Salvaje, pero efectivamente es tan acústico también como el Amor Visto desde el Aire, ¿no?
Y a lo largo de vuestra trayectoria también habéis demostrado que el contenido y el concepto de vuestros discos os interesa especialmente. Pues tenemos que tener en cuenta que el primer disco describía en 4 capítulos diferentes fases del amor, que en el segundo incluso os centrasteis en poner música a 9 poemas de jóvenes autores cordobeses. ¿Existe un hilo conductor o una idea a la cual después se desarrolla el núcleo del disco?
¿Te refieres al último?
Sí, en este.
Bueno, yo diría que no. Que en este caso quizás es el único disco que hemos unido un poco del concepto. Es decir, también nos apetecía pues recapitular, componer canciones con más libertad sin tener que tener que estar sujeto a una temática. Y yo creo que es el único disco, efectivamente, por parte de Nef que es una suma de canciones. Lo que pasa es que al final, de una forma u otra, al final no sabes cuál exactamente, pero seguro que hay un hilo conductor, porque los discos se componen en una época, en un periodo determinado y en un contexto personal también determinado. Entonces al final seguro que existe, pero no, tampoco nos apetecía ni mucho menos venderlo como un disco conceptual, no nos apetecía.
Es decir, que tampoco está premeditado, ¿no? Si es que lo hay.
No, yo creo que de todas formas, en el fondo hay mucha estafa con esto de los discos conceptuales, porque
también es verdad, sí.
Yo estoy convencido, y vamos, te lo confieso sin ningún tipo de rubor, yo creo que los discos se conceptualizan a posteriori muchas veces. Es decir, tú realizas canciones, las compones y te das cuenta que sí, que al final hay algo que las une a todas, ¿no? Uh-huh. Y a veces pues tratas de intelectualizarlo, pero casi siempre con posterioridad. Yo creo que hay un poco de estafa, ¿no?
Y una cosa es que también a veces se escoge a posteriori es el nombre de los álbumes.
Sí.
En este caso, el codazo de Tassotti, el hecho deportivo que sucedió, ¿es una metáfora para vosotros o simplemente queríais recordar ese hecho?
No, totalmente una metáfora. Es decir, nosotros ni ocultamos, y además yo creo que sería un error tratar de pensar que se trata de una cierta frivolización por nuestra parte, ¿no? Nosotros nunca hemos ocultado que nos encanta el fútbol, pero si te fijas, todos los títulos de nuestra carrera en el fondo son una metáfora. Uh-huh. Y esta es una más. Es decir, lo que pasa es que, bueno, es un referente tan cercano a nosotros el fútbol que nos parecía que reflejaba o que describía muy bien pues las sensaciones que, bueno, por lo mejor en una relación afectiva se puede tener o en una sensación de pérdida, pero es verdad que si fuéramos capaces de concentrar o medir qué intensidad por segundo existe en una acción como aquella o en un evento deportivo, sería de las más intensas que se podrían registrar, ¿no? Y la verdad es que nos apetecía pues tratar de buscar esa imagen, ¿no?
Y como decías, el fútbol ha sido un tema recurrente para vosotros, apasionados de ese deporte y en concreto de algún equipo.
Bueno, tenemos las fuerzas divididas, ¿no?
Sí.
La verdad es que hay dos personas que pasan absolutamente del fútbol dentro del grupo, eso es cierto. Pero el resto, bueno, la verdad es que somos 3 madridistas, un barcelonista y un sevillista, o sea que
no está mal, no está mal, ¿eh?
Repartido, sí. Bueno, siempre el común denominador del Córdoba Club de Fútbol, por supuesto.
Siempre quedará pa 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 pa.
Y estamos escuchando el tema 83 y acabamos de escuchar una frase, que esto, que todo lo que empieza tiene que acabar y que quizás es un consuelo. ¿Así lo piensas?
Bueno, en el fondo, bueno, yo no sé si pensamos eso exactamente. Lo que sí es cierto que, bueno, la mayoría de las veces tratamos de... es una técnica muy muy utilizada por nosotros de afirmar algo con cierta rotundidad y después cuestionarlo, ¿no? Yo creo que tampoco lo tenemos muy claro.
El Adiós Salvaje, vuestro anterior álbum, contó con la producción de Paco Loco, un referente. Ahora también para este álbum habéis cambiado, contáis con Pedro Cantudo, detrás de los discos también de Tarik y La Fábrica de Colores, o Limousine, por ejemplo. ¿A qué se debe este cambio?
Mira, la verdad es que nosotros barajamos distintas posibilidades y, bueno, había alguna posibilidad incluso de un tercer productor. Lo que pasa es que, bueno, geográficamente no nos convencía porque, bueno, no tenemos que perder la perspectiva de que dentro de la música independiente, bueno, dedicarte a full time a la música es imposible. Somos personas con trabajo, ocupaciones, y tratas de poner la balanza, y uno de los factores que para nosotros era importantísimo era la distancia a Córdoba, ¿no? La producción. Lo que ocurre es que después la sorpresa, yo creo que fue, sabíamos de la calidad, en este caso de Pedro, pero yo creo que las expectativas se cubrieron muy muy por encima, ¿no? Porque la verdad es que la comodidad, las ideas, la implicación, bueno, nosotros estamos encantados, ¿no? De todas formas, siempre hemos trabajado con cada disco con producciones distintas. Eso sí está en parte premeditado. Uh-huh. Es decir, sí buscamos primero cómo queremos sonar y buscamos con posterioridad la producción, ¿no? Y con Paco fue así, en El Adiós Salvaje, era un disco muy crudo y pensamos que Paco era la persona ideal. Y por las referencias que teníamos de Pedro, creo que también era la persona que mejor se adaptaba. Pero te repito, yo creo que ha sido una parte importantísima a la hora de esta grabación, ¿no?
¿Y cuál era la sonoridad que buscabais desde el principio? ¿Cómo encuadráis este disco en vuestra discografía?
Pues es lo que te comentaba. Yo creo que es como una especie de stand-by en nuestra carrera. Es decir, yo creo que es el resumen de toda una trayectoria que ha pasado por distintas fases, por una carrera además yo creo que arriesgada. Es decir, podíamos haber seguido una línea completamente distinta a la que hicimos y optamos, por ejemplo, por, como decías antes, por hacer un segundo disco de poesía. Uh-huh. Una opción yo creo que muy arriesgada. Entonces, lo que hemos procurado en este disco es lo que te comentaba antes, era condensar lo máximo posible todas las influencias, los tipos de sonidos, incluso también democratizar mucho más la composición. es un disco muy distinto a los anteriores en el sentido fundamentalmente de letras, ¿no? La implicación del resto de la mayoría del grupo ha sido absoluta. Entonces, eso yo creo que enriquece mucho porque no tiene nada que ver las letras, por ejemplo, que puedo escribir yo con las que puede escribir Antonia Gredano. Y yo creo que al final es una especie de resumen de toda nuestra carrera, ¿no?
Pues hablemos un poco de las letras, porque parece que en este disco ofrecéis un enfoque un poco más optimista de la vida. No sé si es mi punto de vista.
Sí, pues bueno, nosotros siempre decimos que también hablando de metáforas, ¿no? Que bueno, la sensación del suspenso siempre es más intensa que la del aprobado, ¿no?
Uh-huh, y tanto.
Y a la hora de componer, pues nos ocurre eso. Después es curioso, ¿no? Porque tampoco somos un grupo que nos prodiguemos mucho en directo, pero es verdad que la percepción que tiene la gente que nos conoce in situ o personalmente o en concierto es curiosa, ¿no? Porque a priori yo pienso que piensan, imagino que se van a encontrar con una serie de personas absolutamente torturadas y con una vida complejísima, y verdaderamente somos personas muy optimistas y yo casi te diría que frívolos, ¿no? Uh-huh. Lo que ocurre es verdad que a la hora de enfrentarte a la composición, pues somos, y no creo que sea ningún mérito, yo creo que es absoluta incapacidad, somos muy, muy, muy negativos, ¿no? Uh-huh. En este disco es verdad que sí hemos hecho el pequeño esfuerzo de dar una visión un poco más optimista, pero siempre con reservas, ¿eh? Es decir, siempre un poco escépticos y no mostrándonos felices del todo. Pero insisto que yo detesto la actitud muchas veces victimista y en general, yo creo que la figura esa del autor torturado a mí me pone los pelos de punta, no me gusta nada. Pero es verdad que somos muy incapaces a la hora de componer y escribimos cosas bastante terribles, ¿sí?
La verdad es que normalmente sí que es bastante más agradecido escribir cosas dramáticas, ¿no? Supongo.
Sí. Yo digo, no tiene mérito, o sea que...
No digo que no tenga mérito, eso no lo he dicho yo, ¿eh?
No, lo digo yo con claridad, vamos, no es tema.
También me gustaría hacer referencia al tema titulado Jennifer Grey, sí, en el que hacéis un homenaje a Dirty Dancing, sí, desde una perspectiva, digamos, personal.
Sí.
¿Por qué este homenaje?
Bueno, tiene que ver un poco con lo que te decía antes de la democratización, ¿no? De la composición, ¿no? Una de las virtudes yo creo que tiene DNF es la horquilla tan grande de edades, ¿no? La horquilla yo creo que va desde los 24 a los 39.
Uh-huh.
Entonces, bueno, es verdad que Dirty Dancing es una película que generacionalmente a muchas personas a una edad determinada pues fue muy influyente, ¿no?
Sí.
Y no escapa, esa percepción no escapa a alguno de los miembros del grupo, no es mi caso porque yo ya estaba ya talludito para esa en esa época, pero es verdad que en este caso fundamentalmente Antonio Agredano es una película muy fetiche, que además agradezco que lo haya hecho porque también lo era para mi novia, así que, y bueno, indirectamente tengo algo que ver en la composición, o sea que me parece muy bien.
Ahora mismo hablabas también de los directos, de la gente que os conoce y que ve que sois gente mucho más optimista de lo que parecen las letras.
Sí.
¿Cuánto os podremos ver en Barcelona en directo?
Pues mira, tengo entendido, no, me da un poco de miedo confirmar las cosas así tan a ligera, pero tengo entendido que en febrero estaremos, no sé si en Hospitalet,
uh-huh,
es posible, pero,
sí,
pero no te lo puedo confirmar con seguridad, pero creo que en febrero estaremos en Hospitalet. Yo creo que casi te lo puedo decir con seguridad, creo que después no me tiran de las orejas, pero creo que sí que tocamos en Hospitalet, en un festival, no recuerdo, uh-huh, exactamente cuál.
Bueno, ya lo buscaré, no te preocupes, y lo haré público.
Búscalo
también.
Porque, y bueno, y si sabes algo me lo dices, porque yo tampoco tengo la certeza.
Muy bien. Para acabar nos vamos a quedar escuchando el tema Para Vosotras.
Sí.
¿Qué me puedes decir para presentarlo?
Bueno, pues que es una canción trampa, porque es una canción que pese al nombre, en el fondo es bastante misógina, ¿no?
Sí.
Y sí, me ocurre muchas veces que nos plantean como una especie de homenaje y, bueno, somos absolutamente admiradores, por supuesto, del eterno femenino, ¿no? Como diría la mode, ¿no? Pero,
uh-huh,
pero es verdad que tiene una canción que tiene, pues, una visión un poco orgullosa casi de la masculinidad, ¿no? Y, bueno, la mejor forma probablemente de ser masculino que no viriles es hacer una canción que sea Para Vosotras, ¿no?
Además, en esta canción también dices cosas como que no escuchemos a los Smiths.
Bueno, es una ironía, evidentemente, porque pero tiene su lógica, es un poco el mensaje de por ejemplo, de San Manuel Bueno Mártir, ¿no?
Uh-huh.
A veces el desconocimiento genera más felicidad que el conocimiento y la reflexión, ¿no? En el fondo lo que estamos diciendo ahí es que escuchar ese tipo de cosas te pueden, en el fondo, destrozar un poco la vida, ¿no? Pero Pero, por supuesto, reivindicamos absolutamente escuchar a los Smiths, claro que sí.
Y más con esto, lo que me estabas comentando antes, de que vosotros tenéis un poquito más, tendéis hacia lo negativo de la música y que en la canción decís que no escuchéis a los Smiths ni nada que nos pueda hacer
entristecer, ¿no? Claro, yo creo que la apología más grande, la antiapología a Denev más grande posible. Es decir, estamos casi incitando a que no se nos escuche, pero bueno, yo creo que
pues no, no puede
nuestro
ser.
Público es inteligente.
Claro que sí.
I lo entenderà.
Doncs recordem que aquest és el disc que us estem presentant, El Codazo de Tassot, i el nou disc de Denev. Hem volgut parlar amb el cantant Adolfo Carrillo, que moltíssimes gràcies i mucha suerte.
A vosotros.
I esperemos que en febrero nos veamos.
Sí, yo también lo espero.
Venga, que vaya bien, hasta luego.
Esta canción sigue para vosotras, para cantarla por la calle y que me enseñes lo que quiero ver y penséis en mí y lo hagáis a todas horas. Esta canción se queda. Me encontré con ganas de suplicar.
I anem ara fins a l'Argentina per conèixer Nicolás Miguelet i el Círculo de Confianza. D'aquest cantautor, Nacho Vegas ha dit, i ho llegeixo textualment, que Nicolás Miguelet se m'antoja un Bill Callahan gaucho i desprovisto de cinismo. Són canciones urgentes, escritas des de l'imperativo del dolor, cantades con un particular fraseo que transmite la dolorosa verdad que sustenta las canciones y que acaba por dejarnos un ligero pero necesario pozo de fe en la vida a pesar de todo, de que es mejor un clavo ardiendo que nada a lo que aferrarse. Crec que no hi havia millor presentació per a aquest tema que sentirem ara, titulat Ai, que canten Nicolás Miguelet i Nacho Vegas.
Estar tan preocupado si con tus espejos no coincidís, no son lo que esperaba estar entre la gente, ponerse bien para esperar la noche, no es algo tan malo lo que aspirar. Hay que aspirar a...
I continuem amb Siver, una banda islandesa que amb el seu àlbum de debut, The Ghost That Carried Us Away, han meravellat a la crítica de mig món i també ho han fet amb nosaltres. Melodies clàssiques, instrumentació complertada, cantada a mitja veu, tristesa, melancolia, alegria... Aquest és un d'aquells discos per a petites masses i a més hem de tenir en compte que és una de les perles que ens han ofert la discogràfica More Music, amb la qual tenim una cita el proper divendres a la Sala Apolo. I és que el segell alemany arriba a Barcelona per organitzar una vetllada que Caprichos de Apolo dedica a les seves produccions. More Music és el segell de Thomas More, d'on han sorgit grups com la Lipuna, Mi John Soda, Electric Presidents i molts més. De moment ens quedem escoltant I Sing I Swim de Siver. I donem ara la benvinguda de Telepathic Boy. És que l'enginy i la innovació s'uneixen en aquest trio de Sant Andreu de la Barca en fabricar himnes de pop electrònic amb ritmes atípics, melodies atmosfèriques i veus punyents. Aquest projecte li deu tant a la cruesa de les guitarres i els baixos potents com a la creativitat electrònica. Anem ara a endinsar-nos en les seves aventures sòniques més actuals amb el tema Really Really. Every Sunday Lois feels so sad, hair astray, full of smile.
Sunday, smoking, lowers me so high. Her eyes are saying that she's right. A brain could be falling as the boy with a thumb stick is looking out.
Escolta el murmuri al 107.2 de l'FM.
I al programa d'avui l'acabem amb The Blows, l'aposta per al 2008 de la discogràfica barcelonina Pupilo Records. El proper 22 de gener sortirà a la venda el seu àlbum de debut, Upscares. Amb només un any de vida, aquest grup gallec doncs, ha superat totes les seves expectatives i segur que al llarg d'aquest any ens sentirem molt a parlar. És per això que avui ens acomiadem sentint un dels seus temes. Fins la setmana que ve.
This shit is so loud and loud and loud. We're gonna make it. We're gonna bite on the head. So the rocksters on it. Take the rocksters to your corner. It sounds like a hit. So come on, come on, come on, come on. We're gonna make it. We're gonna make it a little destruction. Pop will make us free, don't you know? Free, don't you know? Pop will make us 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 free, don't you know? The shadows are loud, and loud, and loud. We're gonna make it. We're gonna ride on ahead. For the rocksters, honey, take the rocksters to your corner. It sounds like a hit. So come on, come on, come on, come on. We're gonna make it. We're gonna make a little destruction.